contra la Universidad de La Habana en el Almendares Park. Han pasado ya unos cuantos años. Buenos días, bienvenido Chambi.
Muy buenos días, Edemio, muchísimas gracias, gracias a Efraín y gracias a Vertica. Y efectivamente, esta es una fecha histórica.
Sí.
Y te voy a decir por qué una fecha histórica, no solamente por el partido. Para que nuestros amigos allá en Cuba se den cuenta, la Universidad de Miami, que hoy en día es uno de los de esos grandes programas donde 70, 80, 90 mil, 100 mil personas van a ver participar en un partido.
Increíble.
Porque tú has estado en esos partidos.
Sí.
Y tú has sido testigo de eso. Bueno, la Universidad de Miami no empezó a jugar hasta el año 1928. O sea, fíjate.
Sí. Aunque también es una realidad, Chambi. Bueno, me estamos hablando en Cuba, ¿no? En el 1912, jugó el Vedado Tenis contra la Universidad de la Florida en el Almendares Park. Y el equipo de la Universidad de Miami jugó el 25 de noviembre del año 1926, hace ya casi 100 años. Universidad de Miami contra La Habana en el Estadio Universitario, en Coral Gables. Eso fue aquí, uh-huh. No fue en el Almendares Park. Así que, señores, han pasado unos cuantos años en esa edad. Nosotros ya éramos unos pepillitos, ¿verdad? En 1926, ¿verdad, Chambi?
Te voy a decir como, voy a tomarle la palabra a un amigo de nosotros, Gilberto Reyes, dice, en ese momento, Edemio, ni tú ni yo éramos piropos de nuestras madres.
Sí.
Fíjate cómo fue, pero efectivamente...
Mi abuelo paterno acababa de llegar de España prácticamente.
Imagínate tú, en el año en ese año... Mi abuela nació en el 85, o sea que tenía 17 años. Ni siquiera mi padre estaba en proyecto. Pero sí. Pero es lo que tú dices, es una fiebre de fútbol, sobre todo en este día tan grande, el Día de Acción de Gracias, que, bueno, las familias, muchos van a los partidos y otros comparten en casa. Y la NFL... La NFL, que es la Liga Profesional de Fútbol Americano, pues le ha sacado un gran provecho y han dicho, bueno, los que no pueden venir al partido, lo pueden ver en casa. Y entonces,
sí,
como dicen ellos, tienes los mejor de los dos mundos. Compartes con tu familia en la casa y ves el partido. Entonces, yo me recuerdo, siendo yo muchacho, había un solo partido. Y ese partido era, que si no me equivoco, creo que era a las 3 de la tarde, y se esperaba con una cosa así inmensa. Bueno, ya son 4 partidos profesionales, y hace unos años atrás también incluyeron uno colegial, lo que significa que hay una audiencia inmensa para 5 partidos de fútbol.
Sí.
Y los ponen, digamos, a las 12 del día, los ponen después el otro a las 2, el otro lo ponen a las 5. En fin, el juego de fútbol es una fiebre, es algo inconcebible. O sea, a no ser que tú hayas estado ahí, tú te puedes dar cuenta de lo que es.
Sí. Bueno, Chambi, yo recuerdo, ya hace un buen tiempo que no voy a ver a los Dolphins de Miami, pero cuando jugaban aquí en Miami, sábado, domingo, señores, yo me recuerdo, en esa época vivía en Támara, en el condado Broward, iba con unas amistades mías venezolanas y cubanos, un grupo grandísimo, y el partido cuando comenzaba a las 3 y 5 de la tarde aquí en Miami, en el Dolphin Stadium, ¿no? Que en esa época jugaba el equipo de los Marlins de la Florida. Estoy hablando de los años 90 y pico, ¿no? Ya los Marlins habían incluso ganado la primera serie mundial cuando el Iván Hernández fue elegido el jugador más valioso, sustituyendo básicamente a Alex Fernández, el cubano-americano, que era el pitcher que había firmado por 35 millones con los Marlins de la Florida, no de Miami. Y bueno, ese partido cuando comenzaba a las 3 de la tarde, tú ibas a las 10 de la mañana, señores, y ya el estacionamiento estaba prácticamente lleno. Iban muchos, lo que se llama aquí SUV, o sea, son jipetas, lo que se conoce en Cuba y también en República Dominicana, carros grandes, pick-up de doble cabina. Los americanos, los cubanos que iban allí, los latinos, llevaban su barbecue, que es como una cocina móvil, ¿no? Donde llevan su gas, llevan sus carnes, su fruta, llevan sus vegetales, y ahí mismo se ponen a cocinar. Y cuando van con 2 o 3 muchachos, llevan su balón de fútbol americano y ahí mismo comienzan a jugar, a compartir, arman su casita ahí. Y es increíble, estamos hablando que llevan 10, 11 de la mañana a hacer su barbecue, llevan su cooler de cerveza y están compartiendo ahí en familia hasta las 2, 2 y pico de la tarde, cuando ya cierran todo y bueno, entran a la instalación. O sea, eso se convierte realmente en un festín familiar, en un festín público. Estamos hablando que en esa época, señores, en un partido a los Dolphins, que no era el estadio ampliado como ahora, ¿no? Y no estaba tan moderno como ahora, pero asistían fácilmente 70 y pico mil fanáticos. Si no asistían más de 72 mil, si mal no recuerdo, creo que la televisión no lo transmitía. ¿No es así, Jambi?
Correcto, había una regla de que si tú no vendías el juego completo 72 horas antes, el partido no se podía ver en la casa, pero era muy raro, era muy raro. Y óyeme, describiste muy bien lo de las fiestas, que eso es tan parte del partido como el partido en sí. Solamente hay que vivirlo. Y Ademio, te quiero traer a colación. Yo siempre menciono que yo soy del pueblo de Bejucal
Sí,
y mi madre era del pueblo de Quibicán. Yo me
y yo
recuerdo,
soy de Holguín.
yo me recuerdo que los juegos de Quibicán, que eran bien, bien, bien acogidos, lo que se hacía, si el juego era a 1 de la tarde, por decirte, la gente se llegaba al parque a las 11 y se ponían a hablar y eso. Y nunca, nunca, nunca yo vi, vaya, siempre fue, la gente iba primero al parque para después ir a la pelota y ver los peloteros batear y eso, pero y nunca, nunca vi el espectáculo que tú acabas de describir, de que las personas llegan ahí 6, 7 horas delante y cocinan, o sea, es una fiesta. El
Cocina
fútbol
una
se cree,
cantidad de carne asada que es increíble, carne vaca, carne res.
sí, hay de todo, y entonces beben. E inclusive cuando hay que mencionar que cuando tú compras un ticket para ir a ver a cualquier equipo de fútbol, vamos a hablar de los Dolphins en este caso, cuando tú compras lo que le llaman un pase anual, que los pases son por 8 juegos, porque los juegos son
Sí.
8 en casa y 8 fuera.
16 partidos solamente, no es como el béisbol que son 81 en casa y 81 fuera, o en el baloncesto son 82 en total.
Entonces, cuando tú compras ese pase, te preguntan, ¿usted quiere comprar un parqueo o usted va a ir al partido en guagua o en tren o lo que sea? En el 99.99 de los casos, las personas compran el parqueo porque es la única manera de que te vas a asegurar y que vas a tener un buen lugar. Bueno, y cuando estás comprando el parqueo, te preguntan, ¿y usted hace fiesta ante los partidos? Sí, nosotros hacemos fiesta ante los partidos. Ah, ok. Entonces te ponen una sección, no especial, pero una sección que es un poco más grande que la del parqueo regular, porque es que solamente estando ahí, tú te imaginas, como tú dijiste, y los Dolphins no es el estadio más grande, aquí hay
No.
estadios que entran 100.000, pero vamos a hablar de 70.000.
Mira
Óyeme,
el de.
70.
Si me pongo a mencionar, hay más de 8 estadios que le caben más de 90 mil fanáticos. Porque aquí en
Correcto,
Miami,
de
más o
acuerdo.
menos, la capacidad es como 70 y pico mil, 80 mil, ¿no?
Correcto, correcto. ¿Tú te imaginas 70.000 personas? Se dice así tan fácil, 70.000. Óyeme, hay pueblos en Estados Unidos que no tienen esa cantidad de personas. O sea, por ejemplo, aquí mismo
Green Bay, Green Bay.
no, no. Oye, en nuestra área de Miami, si te vas a lo que llaman el área de Homestead y el área de Florida City, los unes a los dos y lo que tienes creo que son 30.000. Y estás hablando de un área inmensa.
Chambi, pero vamos específicamente al equipo de Green Bay, que ha ganado varios títulos en la
Imagínense.
NFL y uno de los más populares. La población en Green Bay, 106 mil personas. La capacidad del estadio, 102 mil. Venta total durante toda la temporada.
No, mira, te voy a hacer una historia de lo que me pasó a mí ahí en ese lugar. Yo fui a un juego, primero es un lugar extremadamente frío,
No, de
6 septiembre.
octubre a abril es
Uf,
candela ahí.
es candela. Yo fui un día a un partido que me invitaron, porque es como tú dijiste, ahí los tickets se van de generaciones en
Cierto,
generaciones.
todo está vendido.
Es imposible que tú o yo querramos, o sea, que tú y yo decimos, mira, vamos a comprar tickets allá. No podemos comprarlo porque están
No.
todos vendidos, van de generación en generación.
Pasa algo similar en las grandes ligas con el Boston, que básicamente
Correcto,
el
correcto, correcto.
99.9 está vendido la temporada completa.
Correcto, correcto, correcto. Y
Pero
luego
te
el
dejo para que sigas con el
99.
tema del Green Bay.
Y me recuerdo que llegué a Green Bay porque me había invitado una familia que tenía tickets allí, esto y el otro, y yo veo que después del partido hay una sección que se queda, que no está saliendo. Y yo pensé que era que porque salían por secciones. Y cuando pregunté me dijeron, no, no, esa es la sección que en este partido le toca limpiar el estadio. O sea, esa sesión tenía que limpiar. Y cuando yo limpiar el estadio y recoger la basura y poner las cosas, no limpiarlo, echarle agua y jabón ni nada de eso, sino recogerlo. O sea, que ellos... Y entonces, tú, se dice muy fácil, pero tú estás hablando de que cuando no hay nieve no hay problema, pero cuando hay nieve, tú te imaginas tener que quedarte después, digamos que la sesión tuya le tocó el juego por 28 y es en diciembre y hay una nevada esa horrible, te sí. Tienes que quedar a limpiar el estadio. O sea, a esa magnitud llega. Y escogiste un buen equipo, escogiste un equipo que es muy tradicional. Yo diría que vienen siendo los Cardenales de San Luis de la pelota, un equipo sí. Muy muy tradicional, de un pueblo pues no de millonario, pero un pueblo pudiente y un pueblo trabajador, pero siempre año tras año ponen unos equipazos tremendos. Bueno, ellos son uno de los equipos, si no me equivoco, que están jugando hoy. Sí. Ellos están jugando hoy. Para los que no puedan ir al partido, bueno, pues en casa.
Y el último título que ganó este equipo, Green Bay Packers, ¿no? Fue en el 2011. Sí, han pasado
en el 2011. Pero como en fútbol el problema es que como es un juego tan violento, pues un juego de tanta, el ir a los playoffs, el ir a la postemporada, ya para los fanáticos es un logro tremendo. Un logro tremendo. Claro, claramente el ganarlo es la culminación, es el clima, el climax de todo, pero el tú ir a los playoffs ya significa que tú eres un gran equipo.
Sí, así mismo. Bueno, Chambi, como hemos estado hablando, de una fiesta, lo que vemos cada año en el Día de Acción de Gracias, que estamos celebrando precisamente hoy jueves, aquí en esta gran nación norteamericana. Darle las gracias a Dios y darle las gracias por tener a nuestra familia aquí y poder disfrutar de una fiesta como hoy jueves, donde no se trabaja. Es un día feriado, como dice aquí, es un holiday, y donde, señores, claro, hay personas que tienen que trabajar, los que trabajan en la parte turística, en los hoteles, en los aeropuertos, hay muchos lugares donde se trabaja, pero incluso los bancos están cerrados. La inmensa mayoría de las grandes compañías, estamos hablando de la Ford, General Motors, Apple, toda esa compañía, se toman el día libre, o sea, le dan a sus trabajadores, a sus empleados, el día libre como holiday. ¿No es así, Chambi?
De acuerdo, es un día para celebrar la libertad, es un día para celebrar lo que uno ha obtenido durante el año. Hemos tenido el año pasado, igual que este año, es un año, yo creo, que de celebración, puesto que hemos vivido una pandemia. Y yo no sé tú, Edemio, pero cuando yo me recuerdo que antes que la pandemia llegara, o los años anteriores, y uno oía de la peste bubónica, o si no, de sí. La fiebre escarlata, y uno dice, óyeme, qué momento más difícil para esa... Bueno, nosotros acabamos de estar, y todavía estamos dentro de ella, gracias a Dios, estamos saliendo, pero hemos vivido momentos donde todo el mundo conoce a alguien, o si no conoce a alguien que esa persona conocía, que falleció, ni siquiera que tomó sí. El COVID, que falleció.
Yo tengo familiares que fallecieron por la pandemia. Ahora, Chambi, quería tratar un tema contigo porque el tiempo se nos va rápido. Al principio hablamos de que el primer partido en Cuba fue en el año 1906, pero vamos a tocar, te voy a dejar a ti para que toques el tema del fútbol americano durante más de 5 décadas en Cuba, y por supuesto hablar del primer cubano hispanoamericano en formar parte de un elenco de la NFL. Eso fue ayer, Chambi. Ignacio Saturnino Molinet, conocido como Lou Molinet, nació en Chaparra, allá, bueno, la zona esa de Chaparra, Puerto Padre, Delicias, que ahora se llama Jesús Menéndez, en la provincia de Las Tunas. Nació en 1904 y formó parte de la Universidad de Cornell en Nueva York. Claro. Y, por supuesto, en esa época, el muchacho, el ídolo de Chaparra, se destacó por sus habilidades en el fútbol americano, y bueno, su labor también incluso en Filadelfia fue muy buena. E incluso en 1927 Molina disputó una temporada con el equipo de Filadelfia, campeón del año 1996, o sea, 1926 de la NFL. Te dejo a ti, Chambi, para que le expliques a todos nuestros amigos oyentes la parte histórica de más de 50 años en el fútbol americano, que fue abolida por Fidel Castro a principios de los años 60 para quitar todo lo que fuera americano, la mayoría de las cosas. Y bueno, también de los cubanos que han pasado por la NFL, ¿no es así, Chambi?
Sí, claro, tal es así que en el año 60, interesantemente, en el año 60, ya lo que era la Liga de Fútbol Antigua estaba recibiendo muchos retos de otros dueños, el equipo de Kansas City, el equipo que está hoy en día en Las Vegas, que en un momento estuvo en Oakland, prefirieron hacer una liga nueva que le llamaron ellos la Liga Americana. Esa liga no triunfaría, pero sí le hizo una gran mella a la liga que estaba ya establecida y por fin decidieron unirse.
Sí.
Y se une en el año 1966, si no me equivoco, y ya se convierte en lo que es la NFL de hoy en día. Ya para ese tiempo ya habían varios cubanos o hijos de cubanos. El primero fue uno que se llamó de apellido Mira, Jorge Mira. Aquí en los americanos le decían George Mira, que inclusive sigue viviendo aquí en Miami, hijo de padres cubanos, nacido en Cayo Hueso. Y interesantemente él decía que él no había sido cubano, creo que por 8 o 9 días, porque básicamente vino ya, la mamá vino a dar a luz a Cayo Hueso. Ese fue el primerito, sí, de todo.
Sí, así mismo.
Después en el nivel colegial vinieron muchos. Vino un muchacho que cambió el espectro del juego, que se llama Carlos Álvarez, que vive en Tallahassee hoy en día, y su hermano corre una tremenda firma de abogado aquí, César Álvarez. Pero el primero en debutar con la NFL, debutar cubano de verdad, es un muchacho que nació en Marianao, Rafael Ortega. Rafael Ortega nació en el año 1953 y no solamente jugó y fue estrella, jugó para los Falcones de Atlanta.
Sí.
Después vino otro cubano, un compatriota tuyo, si no me equivoco, un holguinero llamado Luis Sharp, de apellido me imagino que jamaiquino. Y ya después de eso han venido unos ya hijos de cubanoamericanos, ya vino Joaquín González, que es de aquí de la Universidad de Miami, que jugó para Cleveland, vino un muchacho que es hijo de cubano y una nicaragüense, Pete González, que fue quarterback del equipo de Pittsburgh, un equipo que tiene mucho, mucho nombre.
Así mismo.
También estuvieron, han estado en la NFL, el hijo de Rafael Ortega, ya después jugó para New Orleans, y muchos, muchos que han ido a campos de entrenamiento, porque digo, es un juego bastante violento, o sea, una violencia, demio, controlada, pero es un juego que no es pasivo como el béisbol. Lo único violento en el béisbol es, bueno, cuando tú das un batazo o cuando te tienes que tirar en una segunda base para evitar un doble play,
Sí.
pero el fútbol lo es así. Y en este momento, tenemos que estar muy orgullosos porque dos muchachos cubanoamericanos son coaches, son los únicos coaches, o sea, dirigentes de dos universidades grandes. Me refiero a la Universidad de Miami, que aquí tiene a Manny Díaz, que es hijo de quien fue alcalde y es de aquí, de la ciudad, nació aquí.
Sí.
Y el otro es el que es el coach del equipo número 3 de la nación, que es el equipo de Oregón, los Patos de Oregón. Y el coach es un muchacho también de aquí en Miami, nacido Mario Cristóbal. O sea que nosotros tenemos un gran orgullo de que muchos cubanos han participado y seguirán participando, porque cuando tú ves a las universidades y ves a las secundarias, cada vez más ves más muchachos de raíces latinas, sobre todo de aquí en Miami, lo que es descendencia cubana.
Sí, así mismo.
Bueno, pues, Edemio, eso ha sido. Yo espero que tú, al igual que todos los que trabajan en este programa, Efraín, Berta, y sobre todo nuestra tierra querida, Cuba,
Sí.
que tenga un buen día. Yo sé que allí no hay día feriado, allí es un día bien dolido, bien, pero yo les deseo lo mejor en este día, y por lo menos saben que cuentan con nosotros, que estaremos con ellos ahí en alma, y como te digo, espero que sea un gran día para esos cubanos que se lo merecen.
Así mismo, y celebrando estos partidos, como tú señalabas al principio, era un encuentro de fútbol americano, que es la pasión en este país, señores. E incluso cuando las universidades realizan sus partidos, prácticamente se llena. Yo estuve hace varios años en la Universidad de Gainesville y estuve en la instalación ahí en el estadio de fútbol americano, y es una maravilla. Pero estamos hablando de una universidad que tiene una. Que hay como 50.000 alumnos de más de 100 países. En otro momento estaremos hablando de fútbol americano porque el tiempo se nos fue rapidísimo, Chambi. Pero
¿no?
Reiterar de que tuvimos fútbol americano en Cuba durante poco más de 2 décadas. El primer partido en el año 1906. Y tú eres especialista en fútbol americano. Tú sabes mucho de eso, Chambi.
Lo he narrado por más de 20 años los partidos de la Universidad de Miami, la Universidad de FIU y varias otras universidades. Un juego complicado, pero me gusta mucho.
Sí. Bueno, gracias, Chambi. Muy amable. Te deseo lo mejor del mundo para que pases
para
un día
también.
Excelente con tu familia, celebrando el Día de Acción de Gracias. Es un holiday aquí en Estados Unidos, un día feriado, donde, bueno, la mayoría no trabajamos. Y también muchas felicidades a Efraín, nuestro ingeniero de sonido, porque no, también para Vertica Raval, y gracias, un millón de gracias a José Campos, conocido como el Chambi del fútbol americano en el sur de la Florida. A todos, muchas felicidades y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.